Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el valor de las palabras. Porque las palabras tienen su contenido, porque las palabras tienen su esencia, porque las palabras tienen sus diversos puntos de vista, porque las palabras tienen sus apreciaciones, porque las palabras tienen su valor, porque las palabras tienen un valor que es un valor humano, que es un valor vinculado a justamente cada uno de nosotros y de nosotras. Las palabras que se emiten a veces son crueles, las palabras que se emiten a veces son afectuosas. Las palabras, en definitiva, tienen un correlato con el alma humana, también en el otro. Las palabras a veces son manipulación, las palabras a veces son dolor. Las palabras a veces es el mismo juego que el otro, o las palabras lo que constituyen es nuevas personas, es nuevas acciones, es nuevos puntos de vista. Por eso que las palabras tienen su valor, y por eso que hay que respetar el valor de las palabras. Respetar el valor de las palabras del otro y respetar el valor de las palabras propias. Y muchas veces, tras respetar el valor del otro, empatizar con el otro, justamente para no repetir las mismas palabras y para que la vida pueda tener otro valor. Todo esto tiene que ver con el valor de las palabras, el valor de las palabras a nivel de las coyunturas económicas, políticas, sociales, el valor de las palabras en las relaciones humanas, el valor de las palabras en la vida misma. Por todo esto y mucho más, hemos dado intitular este programa el valor de las palabras.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Y obviamente, si hablamos del valor de las palabras, estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar y a partir de ahí ingresás en este tu mundo que pasa a ser nuestro mundo. Y también por www.fmradiocultura.com.ar, que ya lo sabes, fmradiocultura.com.ar, y con ese toque mágico, oh, cómo estamos hoy, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, entre nosotros, entre nosotras, este equipo, yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Pepe Muñoz Aspiri, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros lo que estamos haciendo es una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y para decirte que estamos en vivo, te digo el Servicio Meteorológico Nacional actualizado. Y si hablamos del Servicio Meteorológico Nacional actualizado, te digo que en este momento y con la actualización y valores de referencia a partir de las 14 horas, siempre el valor de referencia es de Aeroparque y en estos momentos es de 18 grados 5 y voy a decir que va a empezar de a poquito a salir el sol, parcialmente nublado, la humedad del 70%. El sábado la habíamos dejado a última hora en el 90% y pico, 80% y pico, de a poquito va descendiendo, muy poco, y tiene que ver con lo siguiente, que la presión es de 1011.4 hectopascales y el viento es del sur a 5 kilómetros por hora. Al haber rotado el viento al sur a 5 kilómetros por hora, se va a percibir este descenso de la humedad, se va a abrir un poco el cielo de la neblina que hubo estos días y esta mañana, y a partir de ahí va a estar parcialmente nublado. La máxima pronosticada para hoy ya la hemos superado porque estaba en 18 y estamos viviendo 18 grados 5. Para mañana, una mínima de 11 y una máxima de 17. Va a estar nublado durante todo el día. Se programaban y pronosticaban algunas lluvias, pero aparentemente ahora las lloviznas van a ser por la noche. Se esperaban durante el día, ahora van a ser por la noche. Pero vamos a decir que sí va a estar nublado todo el día de mañana y con lloviznas durante la noche, lo cual va a generar que disminuya la mínima el día miércoles y tengamos una mínima de 8 y una máxima de 17. El día jueves vamos a tener una mínima de 7, una máxima de 16. El día viernes una mínima de 8, una máxima de 16. ¿En dónde va a estar? De parcialmente a mayormente nublado. Y aquí estamos ya con él. Y si hablamos de él, es un invitado de lujo. Ya está conectado al Zoom desde hace 5 minutos aproximadamente o más. Le hemos cambiado los distintos links de Zoom y él está aquí presente. Estamos hablando de periodista, escritor, político, ex guerrillero argentino, integró Montoneros, organización de la que se separó para formar la Juventud Peronista Lealtad. Fue concejal de la ciudad de Neuquén y diputado provincial de la provincia homónima por el Partido Justicialista. Estamos con Aldo Dusdevich. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, ¿cuántos títulos que me diste ahí?
Y te mereces mucho más, porque hoy no lo presenté a mi co-conductor para que ahora él también te presente, pero con los títulos del alma. Porque el co-conductor, en realidad conductor de este programa, es él, que tengo el placer de estar y que ya a él le parecen muchos sus títulos, que son pocos. Escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador. Lo que pasa que es re reducido, solo para decir José Luis Pepe Muñoz Aspire.
¿Cómo te va, Aldo?
¿Qué tal?
¿Cómo está el clima ya? Te digo, el clima meteorológico.
Bueno, recién escuché que estaba, que está arrancando a salir el sol y acá ya tengo sol en la ventana yo, así que hasta esta mañana, hasta ayer, mucha lluvia y.
Claro,
y
porque bueno, estamos viendo una inundación que se comió la costanera de Chosmalal.
Claro, ¿no? El temporal en Neuquén.
Temporal en Neuquén.
Anoche estaba leyendo, con un caudal sobre el río Neuquén bastante peligroso. O sea que ese es uno de los temas que tenemos acá dando vuelta, ¿no? Que es la famosa obra de Chigüidos, porque la obra de Cerro Colorado tiene un caudal de diseño de 12.000 metros cúbicos. Y si viene una crecida superior a eso, tiene riesgo, o sea, tenemos riesgo agua abajo,
claro,
¿no? De sufrir una inundación muy grande o incluso de que pueda afectar la estabilidad de la represa. Uh-huh. Lo que yo leí anoche, que había un caudal de 8.000 metros cúbicos, o sea, estamos a 4.000, digamos, un caudal muy importante. Sí. Fíjate que normalmente por el Neuquén, acá lo que nosotros vemos cuando cruzamos el puente de Chipoleti a Neuquén, que cruzamos el río Neuquén,
sí,
el río ahí tiene normalmente 200, nunca más de 300 metros cúbicos. y aquí estamos hablando de que vienen 8.000 metros cúbicos. Bueno, esto tiene que ver también con la importancia que tienen las represas, tanto sobre el río Limay como sobre el río Neuquén, para los asentamientos poblacionales que hay abajo. Si nosotros no tuviéramos estas represas que nos protegen de semejantes inundaciones, hoy yo no estaría hablando con ustedes,
porque encima
vivo cerca del río, estaríamos acá en casa flotando,
¿no? Es verdad. Aparte que generan energía. Pero hablando del Neuquén y del diario Neuquén, hemos leído hace pocos días una remembranza muy bien escrita, como es tu pluma verdaderamente, Aldo, a la llamada masacre de Ezeiza, que así la bautizó un periodista bastante conocido, donde decís que es el prolegómeno a lo que fue el asesinato de Rucci. Fue verdaderamente una masacre. Ezeiza, se cumplen 50 años de este hecho, que yo estuve en Ezeiza ese día y tenía 15 años, recuerdo. Desarrollanos tu punto de vista, por favor, sobre el incidente que hubo en el segundo retorno de Perón.
¿Cuál es la realidad, Aldo?
Claro, digo, en esto se ha tejido la memoria, tiene estas, o los relatos tienen este tipo de vueltas, ¿no? A veces se omiten algunas cosas, se sobredimensionan otras, y entonces eso tiene un sentido subjetivo. Por un lado están los hechos, yo digo siempre la historia, por un lado están los hechos, por otro lado está la subjetividad y la interpretación de esos hechos, ¿no? Entonces alguien puede me puede decir, bueno, pero pero 13 muertos, que haya habido 13 muertos eso es una cosa grave, es una masacre. Claro, obviamente un muerto es una cosa grave, yo no estoy negando, lo que estoy es dimensionando en términos de interpretación y cuál es el sentido que luego, en términos políticos, se le dio a esa interpretación.
Bien.
En Ezeiza lo que hubo fueron incidentes entre grupos, que estaban participando del acto. Digo, siempre es un clásico que en cualquier acto peronista, no sé de otros partidos porque yo no voy, pero sí de los actos peronistas, la pelea por poner las banderas más adelante. Hasta hace poco, yo me acuerdo, el gobierno de Néstor no podía juntarlos en un acto a los camioneros con los de la construcción porque se mataban a palo.
Es verdad.
Digo, no estoy diciendo que eso sea fenómeno, que está bien ni nada. Digo, es una realidad. Entonces,
aquí, aparte, es una realidad que se mantiene de la Yaya entonces al aquí y ahora y que hace la historia viva de siempre.
Exactamente. Con una diferencia. La diferencia es que ahora ya nadie va armado, claro, a los actos. Entonces, Firmenich, en su argumentación, dice: bueno, pero nosotros íbamos con armas cortas y los otros tenían armas largas, entonces los malos. Bueno, pero entonces yo digo, bueno, para un cacho. Las armas cortas matan igual que las largas. Nosotros, en el grupo que yo iba, en la columna que yo iba, que fuimos desde Pergamino, yo militaba en Pergamino, éramos 4 o 5 que éramos desde la unidad básica, la UBC de Montonero, sí. Los 5 íbamos armados. Claro, yo tenía 17 años. Yo llevaba una 765. No era, no llevaba una banderita en la mano. Por supuesto que nunca sacamos la sal, porque estando frente al palco, esta es la otra cosa que se confunde o no se entiende. Los incidentes se produjeron detrás del palco, gracias a Dios, y eso permitió, digamos, que la enorme masa, que de 2 millones o 3 millones de personas que estaban frente al palco, ubicado sobre la Riccieri, y allí no se produjera una estampida, porque si, como algunos piensan, o algunos bonazos ha contado, esa otro gran mentiroso de la historia, Bonazzo dice: yo sentía el rugir de la estampida. Mentira, no hubo ninguna estampida para la gente que estaba al frente del palco. Los que estábamos al frente del palco sí sentíamos, aparte de lo que se decía por los altoparlantes, lo de Fabio, etcétera, etcétera, que evidentemente había algo, pasaba y había problemas, pero lo único que sentíamos nosotros en algún momento era el silbido de algunas balas. Claro, un compañero, esta explicación la tengo de ese momento, sino de ahora, ¿no? Entonces un compañero cuenta, dice: claro, nosotros, dice, veníamos con una columna,
sí,
y cuando empezaron escuchamos que silbaban las balas, bueno, todo el mundo al suelo, dice, y un chico se quedó parado, y si de pronto lo vemos que le sale un chorro de sangre del cuello, le habían impactado una bala. Dice, claro, con tanta suerte que era una bala, primero calibre 32, o sea, de un arma corta.
Sí.
Y segundo, que como venía en caída libre, no tenía ya la fuerza. Claro que daña una bala que se te viene, que te cae de, como si te tiran una piedra de un edificio, sí, ¿no? Pero a lo que voy es, no había desde el palco tiros hacia la multitud que estaba adelante. Mm. ¿Dónde se produjeron los incidentes? Los incidentes se producen detrás del palco, cuando una parte de la columna de Far Montoneros que venía desde la zona de La Plata, de la zona sur, al llegar, digamos, y ubicarse la columna, que la cabeza de la columna queda muy cerquita del palco, poniendo sus carteles allí, pero claro, si vos estás a 5 cuadras o 6 cuadras atrás, no ves nada. Entonces, una parte de esa columna se corta y dice: nos vamos a desplazar, vamos a pasar por detrás del palco y nos vamos a ir a ubicar del otro lado. Supuestamente, algunos dicen que era eso, otros dicen que en realidad la intención era rodear el palco y de alguna manera coparlo. Pero bueno, digo, eso ya entra en el marco de la subjetividad.
Bien.
Cuando esa columna se desplaza y va a pasar por detrás del palco, en el palco, detrás del palco había una zona, que es lo mismo que sucede en cualquier acto. Hoy cuando uno organiza un acto tiene que tener un lugar libre, una calle libre, por donde ingrese el candidato y se vaya el candidato. No puede entrar a Plaza de Mayo, suponete, Cristina, por Avenida de Mayo, ¿no? Tiene que entrar por atrás, un lugar, sí, donde pueda llegar al palco, terminó el acto y se va. Bueno,
sí,
entonces esa zona detrás del palco estaba vedada a que la gente se estacione allí.
Bien.
Y allí estaba, lamentablemente, digamos, uno de los graves errores que se cometió en la organización del acto fue no dejar que sea la policía la que controle, y la comisión organizadora puso gente armada perteneciente a un sector político, que era el sector político de Osinde, con gente del comando de organización, con gente, alguna gente de la Juventud Sindical Peronista, gente armada que era la que hacía la protección. Cuando la columna esta viene y choca, allí primero empiezan a las piñas y los cadenazos, luego, yo digo siempre, en un lugar donde hay armas por todos lados, es suficiente con que alguien explote un globo así,
sí,
para que todo el mundo saque las armas y empiecen a no saber dónde están, a tirar para algún lado. Y esto fue exactamente lo que sucedió.
Bien, Aldo.
¿Sí?
Aldo, aguardame en lo siguiente. Cuando vos hiciste este escrito, que es los incidentes de Ezeiza que fueron manipulados para justificar el asesinato de José Ignacio Rucci, te quiero preguntar, avanzame en esto de al punto en donde te interrumpí, y después, si yo a vos te digo hoy José Ignacio Rucci, ¿qué me dirías?
No entendí la pregunta.
Que si yo hoy te digo José Ignacio Rucci, ¿qué me dirías?
Bueno, no, te diría que era un hombre esencial en la estrategia de Perón, y que su asesinato, digamos, fue, como Perón dijo alguna vez, me cortaron una pata, ¿no? Rucci era Rucci, o sea, el gobierno de, el tercer gobierno de Perón, allí se había acuñado el concepto del pacto social. Ese pacto social tenía tres patas. Por un lado, los empresarios representados por Helbart, que además era ministro de Economía. Sí. La CGT, los trabajadores representados por la CGT a través de Rucci. Sí. Y el gobierno haciendo a través de Perón, siendo el árbitro entre lo que es el capital y el trabajo. Este era el concepto. Uh-huh. Entonces, cuando se asesina a Rucci, lo que se hace es hacer caer una de las pilares fundamentales de este pacto. Pero además, pero la intención con la cual la organización Montoneros asesina a Rucci, y esto ya no lo digo yo, lo dicen ex montoneros como Juan Gelman.
Sí.
Juan Gelman dice, lo de Rucci se hizo para tirarle un cadáver sobre la mesa a Perón para que se siente a negociar con nosotros, ¿no? Uh-huh. Un acto de mafia, porque si yo voy a tu casa, Pepe, y te tiro un cadáver de alguien para que te sientes, bueno, estoy cometiendo un acto mafioso, no es un acto político, ni de amistad, ni de nada, y por eso mismo no se asume en ese momento que es Montonero la que asesina a Rucci. Ahora, ¿cómo se justifica lo de Rucci? Se justifica diciendo que Rucci fue el autor de la masacre de Seis.
Exacto.
Y vuelvo para atrás para terminar de cerrar la idea de lo de Seis y por qué digo que no fue una masacre. En esos días, lo que aparece en los diarios y en la revista El Descamisado, que era el órgano del Montonero, es el fallecimiento de dos personas, la muerte de dos personas, dos militantes de JP Montonero. Luego aparece un tercero, y luego yo, en mi investigación, encuentro que hay otro nombre más que sí pertenecía a el grupo JP Montonero. Entonces yo tengo contabilizado cuatro que pertenecían a este sector. Ahora, por otro lado, contabilizo que hay tres que pertenecen a la custodia del palco. Entonces, yo voy a esto. Si nos enfrentamos a los tiros, y vos me mataste cuatro y yo te maté tres, esto fue un enfrentamiento, no fue una masacre. Masacre fue el bombardeo a Plaza de Mayo, claro, donde desde aviones tiraron 14 toneladas de bomba y mataron 300 personas.
Claro.
Masacre fue cuando se fue de la Rúa y dejó 30 muertos en la calle. Pero eso nunca se ha visto, que a la Rúa le carguen el título de masacre.
¿Eh? Es verdad.
Incluso ahí, claro, había.
Es más, si fuera así, hubiera habido muchas masacres.
Claro. Entonces, a lo que voy es, bueno, porque a mí se me enojan algunos, no, pero ¿y vos qué decís? Que Osíndera, no, mira, hermano, yo estoy en contra de la política en esta cosa binaria, los buenos, los malos, qué sé yo. Obviamente, en ese enfrentamiento, miren, yo estaba del lado de los montoneros en ese momento, probablemente hubiese cobrado un tiro o le hubiese tirado un tiro a algún otro. Pero, y entonces, obviamente estaría enojado, qué sé yo, pero bueno, una cosa es la pasión, la situación en que a uno le toca vivir cuando se enfrenta con otro, cuando el otro te agrede, cuando vos recibís la agresión, y qué sé yo. Bien, otra cosa es el análisis histórico, ¿no? Entonces, dentro del análisis histórico, uno hay que poner eso en su justa dimensión. Fue un hecho absolutamente lamentable, que lo más grave de esto es que dos bandas armadas de tarados, porque los que estaban arriba del palco eran absolutamente tarados, tan tarados que llevaron a torturar gente que era de ellos, que hace un rato había estado arriba del palco. Esa famosa foto que se ve,
sí,
de que está levantando un muchacho de los pelos al palco.
Sí.
Durante muchos años pensamos que ese era un chico de la JP, no. Hace unos años, Enrique Arrazogaray, un historiador de Avellaneda, encontró a ese muchacho, se llama José Rincón, supongo que vive todavía, debe tener la edad mía, un poco más, y él explica, fue con el grupo de Herminio Iglesia, y era, le habían dado, incluso antes le habían dado un brazalete para estar arriba del palco, o sea, no tenía nada que ver con los montoneros. Bien. Que se ve en esa foto. ¿De qué habla esto? Primero, de los que estaban arriba eran unos tarados que no tenían la más remota idea de lo que estaban haciendo ahí, y de la confusión que existió, en todo ese hecho, ¿no? Otra que habla mucho, que yo la menciono en la nota, pero no, que es Marcela Darrieu.
Sí.
En un momento dice, ella me cuenta lo siguiente, dice, de pronto íbamos avanzando hacia el hospital escuela, dice, todos armados con las armas en la mano, que dice, cuando yo miraba al costado, los brazaletes que tenía al costado no eran los mismos que los míos, o sea, ella iba de brazalete montonero, pero había brazalete de la juventud sindical.
Claro.
Y iban vos como un ejército avanzando para allá. Entonces,
sí.
De pronto, de adentro gritaron, no tiren, no pasa nada, qué sé yo, y todos empezamos a retroceder mirando para el costado, pues no se sabía, es decir, parecía que era un ataque marciano en algunos momentos o en algunos espacios.
Aldo, bueno, ¿qué fue lo que hizo que vos pasaras de montonero a juventud peronista?
No, yo, gracias a Dios, estaba en ese momento en lo que era la columna José Gervasio Artigas, que era la segunda, o sea, es todo lo que es la segunda sección electoral.
Sí.
Bueno, era la zona de la segunda sección electoral. Esta columna la dirigía un cura, el padre Gali. No tiene nada que ver con este que aparece públicamente ahora, es otro.
Sí.
Gali, ejerció ya. Y él es uno de los gestores, digamos, era un viejo muy peronista, que venía de la resistencia. Y él fue uno de los gestores de esta fractura de la lealtad. Entonces se empieza a gestar, luego del asesinato de Rucci, se empieza una discusión interna muy fuerte dentro de la organización entre dos sectores. Aquellos de la conducción que decían, o sea, que iban camino y querían seguir la confrontando con Perón, y seguir con la lucha armada, y otro sector que decía, bueno, momento, nosotros luchamos para el retorno de Perón. Perón está en el país, Perón es presidente, por lo tanto ya no tiene ningún sentido de seguir utilizando las armas y utilizando la violencia. Y además, si nosotros somos peronistas, tenemos que acatar la conducción de Perón. Sobre estos dos conceptos, digamos, es que se genera una discusión y allí se produce una fractura. Una fractura que fue importante en ese momento.
Sí.
Porque aproximadamente entre un 30-40% de los cuadros de la organización Montonero que eran previos al 73, ¿no? O sea, que no eran los que habían llegado últimos, sino gente que venía.
Sí.
Que venía ya de antes en la organización.
Sí.
Un 40%.
Sí, yo, es más, esto lo reconoce en su libro Vaca Narvaja, que es uno de los sobrevivientes. Sí. De la conducción.
Uh-huh.
Viste, yo cada vez que siempre me cruzo con alguno que me dice, ah, no, acá nos fuimos, la columna nuestra nos fuimos todos. Y entonces, o sea, nunca terminamos, esto en realidad nunca se termina de saber, porque era una organización clandestina, y dentro de una organización clandestina, es más, yo la mayoría de la gente, yo tengo 50 testimonios en el libro La Lealtad.
Sí.
De ex combatiente. De esos 50 yo conocería, de antes conocía, no sé, a media docena, a los demás nunca los conocí, digo, nunca supe, es más, algunos de ellos hasta nos dieron testimonio, pero sin darnos su nombre, sin querer aparecer con su nombre real todavía. Entonces es difícil dimensionar, bueno, a ver cuántos había y cuántos se fueron, porque...
Ahora, Aldo, esto que decís de no tener su nombre y apellido real verdaderamente ocurre, ¿por qué crees que ha sido la historia ha denostado tanto a los montoneros?
A ver, cuando vos decís recién en la presentación, dijiste Aldo Devia, montoguerrillero, bueno, yo tengo, viste, a veces tengo que decir, bueno, pará, yo tenía 17 años, en realidad era un cuadro, en ese momento la organización tenía dos niveles, los combatientes y la UVC, que era Unidad Básica Combatiente, y UVR, que era Unidad Básica Revolucionaria.
Sí.
Los de la UVR, que era mi caso, estábamos dentro de la organización, pero no éramos combatientes, ¿eh? Yo no robé ningún banco ni maté a nadie, gracias a Dios. Si me hubiese quedado, hubiese sin duda haber hecho todas estas cosas. Éramos más bien la parte activa política, que sí andábamos armados, que sí hacíamos instrucción militar, qué sé yo, pero no era ahora aquellos yo tengo amigos que sí han sido combatientes y que primero que vienen o sea, siempre fueron clandestinos.
Claro.
Ni a sus mujeres, a ver, me ha pasado qué sé yo, con un viejo amigo mío, sí. Pepe Ledesma, que falleció en México, un día lo agarré, a ese yo lo conocía porque era uno de nuestros jefes. Un día lo agarré cuando estaba escribiendo el libro. Él vino a la Argentina, venía con su nueva mujer, que era mexicana. Entonces un día la mujer salió a hacer compra en Buenos Aires, nos quedamos dentro de un departamento, yo prendí el grabador y se despachó durante una hora contándome todo. Cuando entró la mujer, hizo pum, dice, de esto ni una palabra porque ella no sabe nada. ¿Cómo?
Claro.
Bueno, esto es bastante común.
Bien.
¿No? Mirá, no sé si digo este tipo de anécdota. Acá hay un médico, ¿no? En Neuquén. Sí. Una vieja compañera, Marcela, me dice, che, me había dicho un par de veces, che, allí está fulano, qué sé yo. Dice, ese era el jefe nuestro, el tipo que manejaba el aparato, la estructura sanitaria de la organización. Yo conocía el apellido de ese hombre acá, pero yo me vine a vivir en el 74, estoy en el 74 y además he hecho política toda la vida acá en la UTE, sigo haciendo. Jamás lo vi en una reunión, ni jamás había escuchado ningún comentario, digamos, era un médico muy respetable, sigue siendo, de acá de la ciudad, ¿no?
Bien.
Claro, y un día... no hace mucho me tocó ir a hacerme ver con él, y cuando me levanto le digo, bueno, digo, yo sé más o menos, qué sé yo, su historia, porque a mí, su amiga Marcela, creo que le dije el nombre de guerra, bueno, fue como que le pegara una piña,
claro,
al hígado, y
sí.
Se puso blanco y me dijo, ¿cómo? A ver, espere, siéntese. Y se sentó.
E hiciste casi de psicólogo.
No, pero fue, viste, fue.
Te comprendo.
Eso es como al zorro, viste, o a
Clark, sí, sí,
le dice, sí. Vení acá. Yo sé que vos sos Superman.
Le quitaste la máscara, cierta máscara. Para él puede llegar a ser una máscara, lamentablemente, como bueno, se es visto.
¿Qué me dijo este hombre? Dice, yo tengo una nueva mujer, mi nueva mujer no sabe nada de esto, mis hijos no saben nada de esto. Entonces digo, ese hombre va a morir, se va a morir y nunca va a contar su historia, salvo lo que saben sus amigos de él, ¿no? Pero pero esto es un tema, digamos, complejo,
sí.
Porque hubo violencia de por medio, porque hubo hechos, porque hubo delitos, porque hubo persecuciones, porque hubo bueno, entonces digo, es entendible esto de gente que no prefiere, digamos, no hablar o no exponerse, qué sé yo, pues, bueno, es natural, ¿no?
¿Crees que hay desconocimiento al respecto también de parte de la sociedad?
Claro, o sea, primero que lo que se, digamos, acá sobre los 70 lo que está muy difundido, muy expuesto, es toda la etapa de la represión.
Claro.
Entonces, y yo te, o sea, a mí cuando, claro, la gente que sabe que yo ando en esto, que escribo, que investigo, siempre me dice, ah, porque yo tengo, fulano tiene un hermano desaparecido, sultano. Bueno, digo, la gente hace, es decir, está muy focalizado,
sí,
la cuestión de los 70 alrededor de que no, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal ni nada, pero digo,
¿qué es lo que ocurre?
Hay otra parte que es la que no está lo suficientemente analizada, tratada, discutida y hecha una autocrítica.
¿Y cuál sería esa parte, Aldo?
Bueno, digo, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad en los hechos de violencia, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad política de cuál fue tu papel en la historia, cuál Bien. Fue el papel de este sector, de la organización Montonero en toda esta historia. Entonces, yo en la nota que hago, que escribí, siempre cito a Olga Ruiz,
sí,
que es una socióloga chilena,
sí,
que ella dice, el relato de los años 70 se ha escrito en base a una tríada que es héroes, víctimas y traidores.
Exacto.
¿Sí? Donde los héroes son los que sobrevivieron,
sí,
las víctimas, por supuesto, son los muertos,
sí,
y la culpa de la derrota no tiene que ver con los errores que cometió la izquierda y las organizaciones revolucionarias, sino que tiene que ver con la existencia de traidores. Entonces yo aplico eso al modelo, digamos, al relato argentino, y es exactamente así. Y lamentablemente el primer traidor al cual se menciona, ese relato hace, convierte en traidores a Perón. Es decir, dice, bueno, ¿cuál es el discurso?
Nosotros, bueno, Aldo, discúlpame que te interrumpa, pero vos lo decís en tu libro, La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón.
Claro. ¿Por qué? Porque el relato dice, nosotros éramos los jóvenes que luchamos, qué sé yo, y dimos la vida para que Perón venga. Y entonces cuando Perón vino, en Ezeiza, lo que hizo fue aliarse con los malos de la película, con los burócratas, bla, bla, y nos cagaron a tiro, y después vino la Triple A, y después vinieron los milicos y nos mataron a todos. Y el discurso es el discurso de la víctima, ¿no?
Sí.
Y la culpa es de los traidores.
Bueno, pero ese discurso... Perdóname, ese es el discurso también que tuvo la expresidenta, en el sentido que esto me lo dijo Cafiero a mí, no me lo contaron, me lo dijo Antonio Cafiero, el finado, a mí. Le pidió guita para el monumento a Perón, monumento que terminó inaugurando Macri con el Momo Venegas, y ella dijo, yo por ese viejo de mierda no pongo un peso. Pero después sí inauguró un mural de bronce bastante importante en Bolivia por el Che Guevara. Entonces, como vos bien decís, los dos somos historiadores, la historia se hace con documentos y la historia son los hechos. Ese es el discurso que se impuso verdaderamente.
Aparte es tan vivo, Pepe, lo que verdaderamente está diciendo Aldo para la actualidad, de los tres patas, ya sea héroes, víctimas y traidores.
Claro, no hay matices.
No hay matices.
No hay matices.
No hay matices. O sea, es el pensamiento binario,
¿no? Exacto, así es. Se cortó, ya ingresamos nuevamente en el Zoom. Es atrapante verdaderamente.
Sí, porque aparte es una historia que todos hemos vivido. Ahora, lo increíble es cuando vos escuchás que me lo dicen a mí tipos de 40 años. Está bien, yo les llevo 20 años más, ¿no? Yo soy un sesentón. Pero dice, ustedes volvieron para matarnos.
Sí.
Y a vos no te toqué nada. No, pero a nuestros viejos, que si que se van a leer, nos paremos un poquito, macho, yo no toqué a tus viejos ni nada por el estilo, porque si empezamos a tirarnos pullas familiares, vamos a terminar como la campaña en las redes que hubo contra Guado de Pedro, sí, diciendo Guado de Pedro, sí, tartamudo, hijo de puta, porque los padres, está bien, aparentemente estuvieron responsabilidad en un atentado a pocas cuadras de acá, donde murió la hija de Lambruschini,
sí,
y tres vecinos más. Pero vos no podés discutir una figura política a través de su historia familiar.
Bueno, pero se sabía que lamentablemente donde se ataca es en la historia familiar.
Claro,
y en esas cuestiones no hay que meterse.
Es lo que dice Aldo, ¿no?
Para mí no hay que meterse.
Ustedes volvieron a matarnos, es decir, volvieron, pero que yo volví con Perón. Claro, mi viejo sí lo fue.
Ojo,
a buscar
Pepe,
a Perón.
Viajó que en relación charter. A lo que decís también, a la expresidenta y ahora vicepresidenta, se metieron con su hija también. Fíjate cómo lo familiar es donde
nosotros los
se busca el morbo.
Los matices los vemos. Vos fíjate, por ejemplo, Mauricio Macri, cómo él no ocultó, pero preservó completamente la identidad de los hijos. No se habla de los hijos, nada. Parece que la ex mujer, la madre de los pibes, le dijo, en la primera de cambio de toquen a los pibes, yo hablo. Uh-huh. Algo será, pero no se metieron con eso. Sí, se busca, es verdad, se metieron con la hija de ella, pero
claro,
vemos los matices. Pero a mí no me podés hacer responsable de la triple A porque mi viejo viajó en el primer charter a buscarlo. Pero
así es.
Dejémonos embromar.
Así es. Ya está Aldo Duzdevich con nosotros nuevamente y estábamos hablando del pensamiento binario, Aldo, y lo continuamos aquí con Pepe Muñoz Aspiri.
Claro, yo justo se cortó cuando digo. Yo una de las cosas que escribo mucho y voy marcando siempre es esta cuestión, ¿no? De ir mostrando incluso a mismos personajes en distintos contextos históricos y decir, bueno, a ver, muchacho, esto de los buenos y los malos, no, la historia no es así porque la vida no es así. Porque a veces una persona en un determinado contexto actúa en una dirección y esa misma persona en otro contexto, en otra época, en otro momento, a lo mejor con otro pensamiento, con otra compañía, actúa en otra dirección.
Claro, es lo que nosotros hablamos cuando decimos fulano de tal, pero vos fíjate que dijo tal cosa, después dice otra. Es un pensamiento situado, evidentemente. Tenés el caso de, por ejemplo, el Partido Comunista Revolucionario y el FIP de Abelardo Ramos, que apoyaron el peronismo al tercer gobierno de Perón, a Isabel Perón. Entonces, claro, un pensamiento, vos decís, pero ¿cómo? El Colorado Ramos, que viene al troquismo, sí, fue troquista, pero después, bueno, murió siendo peronista. Es decir, hay que verlos en relación con el momento histórico que están viviendo, ¿no? Vos un poco, es lo que hacemos en tus libros. ¿Cómo, perdón?
Un personaje que yo suelo mencionar siempre en esto es Rodolfo Walsh.
Sí.
Ajá.
Rodolfo Walsh
estuvo con la Libertadora.
Estuvo en la Libertadora.
Claro.
Pero después denuncia Operación Masacre.
Claro. Era abiertamente antiperonista. Entonces, digo, muchacho, nadie me puede duda, digamos, más se asustan cuando yo digo, mirá que Rodolfo Walsh estuvo del otro lado.
Claro.
He escrito, porque suelo escribir, tengo casi una lista como de 30 de militantes conocidos de los años 70 que en el 55 fueron o comandos civiles o abiertamente militantes antiperonistas, ya sea venidos del catolicismo, venidos de la izquierda, Bueno, y después, claro, a ver, Rodolfo Ortega Peña estuvo preso en 1955.
Pero, perdón, Marcelo Sánchez Orondo fue detenido en... Estoy hablando de Marcelo Sánchez Orondo, padre, no de Monseñor, el que vive. Y esto lo sé muy bien porque Marcelo Sánchez Orondo fue padrino mío y yo era prácticamente el secretario del Círculo del Plata. Voy a lo siguiente. Estuvo en Cana en el segundo gobierno de Perón porque era de ese nacionalismo católico que apoyó el primer gobierno de la Libertadora, no el segundo. Ya cuando viene Aramburu y Rojas, bueno, ellos quiebran. Estuvieron acompañando a Leonardi. Y después termina siendo candidato a senador del Frejuli, que es derrotado por De la Rúa. Entonces... Algunos lo consideran eso una evolución del pensamiento de Sánchez Orondo, otros de una claudicación o una involución, porque deja el nacionalismo reaccionario para pasar al nacionalismo popular,
que es el peronismo. El golpe que en su momento tuvo Borocotó, hoy en día realmente es la nada. Le había dolido mucho a Borocotó. Hoy hay Borocotó en todas partes y lo hubo en todo momento de la historia.
Pero, si yo me acuerdo que humorísticamente a mí en determinado momento, por tener este pensamiento, no digo flexible, pero que más o menos, me decían, a vos te borocotizaron.
Claro.
Que se pusieron
se
guita.
Sigue diciendo.
A vos te borocotizaron. ¿Qué? ¿Que me pusieron un sobre? No, lamentablemente no, pero el whisky me lo vas a pagar vos.
Borocotó fue un santo, en definitiva.
Al lado de esto.
Por eso te digo, al lado de la ya y entonces de la actualidad.
Y tuvo que tomar esa actitud porque fue sometido a una extorsión.
Te iba a decir eso.
Ah, sometido a una extorsión.
Que no
familiar,
me voy a adentrar.
Que no nos vamos a adentrar porque es algo personal.
Exactamente. Pero te
pero
quiero.
A mí lo que me interesa, perdóname, y es lo que yo rescato de un protagonista, porque Aldo no solamente es un cronista, es decir, que relata la historia, él fue artífice también,
claro,
fue partícipe. Entonces, a mí no me la vas a contar, mordisquito, viste, le diría.
Claro.
Es como él tiene la capacidad, habiendo vivido.
De todas maneras, yo
llevar un caño, salir de caño a los 17 años, y después cagarte a tiro, la puta, estaba jugado. Y sin embargo, la claridad, la objetividad y el equilibrio con el que escribe.
Es verdad.
Porque lo seguimos, ambos te seguimos. Tus crónicas en el diario Neuquén.
Y ambos también te seguimos, por ejemplo, que no quiero que te vayas sin que me cuentes algo, porque ya se nos está yendo el programa, es increíble. Quiero que también me hables del último libro, Salvados por Francisco, que tiene que ver con testimonios inéditos, cartas, reflexiones de aquellos que lograron sobrevivir a la dictadura argentina gracias al coraje de Jorge Bergoglio. Así que Salvados por Francisco, entrelázamelo para cerrar contigo, que ha sido un placer y que vamos a tener un nuevo episodio seguramente con nuestro querido Aldo Dusdevich. Aldo.
Un nuevo episodio.
Salvado por Francisco es casi una continuación del libro anterior,
por
La
eso.
Lealtad.
Uh-huh.
En el anterior dije, el libro anterior es para reivindicar la figura del general Perón, que fue, como decía antes, convertido por el relato montoneril en un traidor. Y el segundo libro es para reivindicar la figura de nuestro Papa Francisco, que también sufrió el mismo tipo de castigo, de infundio, por esa cosa del pensamiento binario, ¿no? Como que no era, como no participaba de la organización Montonero, todos los demás eran traidores. Entonces, ahí se le cargaron Berbisky, se ocupó de generar toda una campaña alrededor del pasado, de qué hizo Francisco. Y bueno, yo cuando un día me puse a investigar porque qué era lo que había sucedido, y una compañera de la sobreviviente de la ESMA me dijo, mirá Aldo, vos estás equivocado, Bergoglio salvó mucha más gente de la que vos crees que salvó. Y yo la verdad que no conocía nada, porque tampoco lo conocía Bergoglio antes de que sea papa, y no tenía, digamos, presente su vida ni su actuación ni nada. Y claro, cuando empecé a indagar y a buscar y llegué a 25 testimonios, dije, bueno, ya está, yo lo que necesitaba probar es que este hombre no había participado, digamos, de la represión, no que había sido la lista de Schindler y que había salvado 5,000 judíos de la cámara de gas. O sea, era suficiente con decir, bueno, demostrar que efectivamente no tuvo nada que ver con la dictadura, y que eso que Berbisky montó sobre él de que había entregado a dos jesuitas y qué sé yo, es una gran mentira hecha sobre, montada sobre pequeños relatos, sobre dudas, sobre cosas que no se conocen, sobre temas de clandestinidades.
Bueno, Berbisky es experto en eso, como la historia, por ejemplo, del chumbo de Guillermo Moreno. Ahora, no nos olvidemos, y esto no es el botón, es el historiador también, que Berbisky, en plena dictadura, escribía en la editorial del Círculo Aeronáutico, es decir, prologa y corrige el libro El Poder Aéreo en el Argentino del Cadete de Güiralde, que era un comodoro que se disfrazaba de gaucho y que iba a desfilar a la rural. Y él laburaba ahí, porque yo le diría a Ario, qué suerte que tenés, Berbisky, con todas las cagadas que te hiciste, no tenés ni un rasguño. Y por mucho menos de eso, nos han, y lo digo en plural, porque yo también tengo compañeros muertos, y ni hablemos vos los que has conocido, que han desaparecido en feas condiciones, verdaderamente.
Aldo.
Aldo.
Sí, sí, estoy escuchando.
Ah, bueno.
Te decía, alguien le dijo a Berbisky, un viejo compañero de él, dice, a vos la dictadura no te tocó ni el timbre, ¿no?
Claro,
y realmente, si yo tuviera que ponerme, nunca lo he, algún día lo voy a hacer, ¿no? Pero yo tuviera que ponerme a ser de abogado del diablo como hace él con Francisco, a decir, ajá, pero vos acá tal cosa y acá tal otra, flaco, vos no resistís. Si yo me pongo en interrogador ante un tribunal, a ver qué hizo Berbisky durante la dictadura, que sobrevivió durante la dictadura con su misma cara, con su mismo nombre y apellido, y laburando en el microcentro de Buenos Aires.
Exacto. Donde yo descubrí, no estaba en México.
Yo vivo en el interior y uno va a Buenos Aires y los paisanos, viste, vemos mucha gente. Pero yo tuve un tiempo laburando en Buenos Aires y claro, descubrí que si yo caminaba todos los días por la misma calle para ir y volver del laburo, siempre me cruzaba con los mismos, como me cruzo en cualquier pueblo. Digo, ajá, y a vos nadie te vio acá. Como todos los que callé, todo tu grupo de pertenencia y la estructura de la organización en la cual vos estabas inserto, cayeron todos. Todos lamentablemente hablaron por la tortura, delataron gente, a vos nadie te mencionó, y ninguno de los milicos eso que estaba en el círculo, porque además Berbisky, yo te hablo gente como el médico este, que
sí,
es un clandestino, va a morir clandestino.
Sí.
Pero Berbisky era como Aspiri, en el, digo, era un tipo de la pre, del
sí.
Escribía, o sea, no era un desconocido.
Ah, en ese sentido lo decís, menos mal. Me asustaste, Saldo.
Los ojos los tenía.
Era más famoso.
Los tenía de sorpresa. Ya los ojos se le habían puesto de sorpresa. Aldo, nos tenemos que despedir, pero quiero hacerte la última pregunta. ¿Quién es Aldo Dusdevich por Aldo Dusdevich en un minuto?
Ajá, sí, buena pregunta.
Yo soy un militante del peronismo, que es, desde que tengo uso de razón, he sido militante del peronismo, voy a morir siendo un militante del peronismo, a quien hoy se le ha dado por escribir. Yo digo siempre, esto es como, viste, lo dice el himno de Sarmiento, con la pluma, la espada y la palabra. Bueno, con la espada no me fue tan bien, y con la pluma me va un poco mejor, así que he decidido seguir mi militancia a través de la pluma. Y
¿te podés mandar la gran Berbisky y hacer una biografía de Sergio Massa, por ejemplo? Siguiendo los pasos del compañero Berbisky, ¿no? Pero no es tu caso, porque Berbisky dijo, yo no me hice antiperonista en el 76, yo ya era antiperonista en el 73. Bueno, punto, callate la boca.
Bueno, está
como
bien,
dice Guillermo Moreno, ¿no?
Ahí está, muy bien. Aldo, ha sido un verdadero placer tenerte, maestro.
Lo vamos a tener en otras ocasiones.
Por favor, por favor, va a ser un lujo. Espero que te hayas sentido tan cómodo como nosotros. Como nosotros, gracias. Sí,
gracias, Aldo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muy abrazo inmenso. Y estuvimos con él, periodista, escritor, político. Ahora voy a decir militante peronista. A partir de ahora, fue concejal de la ciudad de Neuquén y diputado provincial de la provincia homónima por el Partido Justicialista. Estuvimos con Aldo Duzdevich. Otro programazo, mi querido José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 14 haciendo ¿el valor de qué, Pepe?
El valor de las palabras, las que hemos tenido hoy con nuestro entrevistado.
Obviamente.
Y con todos los que invitamos.
Chao, gracias, los amamos.